6. 1. 2. Impactos ambientales esperados en el componente de suministro de agua y alcantarillado en la tabla 6. 3. Se presenta la matriz de identificación de los posibles impactos ambientales que las actividades del subproyecto de suministro de agua y alcantarillado puede causar en sus etapas constructivas y operativas. Estos impactos requieren ser controlados mediante medidas de manejo convencional. De todas formas, todos los subproyectos de suministro de agua y alcantarillado contará con un MAE en el que se realice una descripción de las obras a ejecutar, se identifiquen todos los impactos ambientales esperados y se establezcan las medidas de manejo para su prevención y control. Dentro de las actividades del subproyecto que generan los impactos ambientales, se destacan las siguientes: legalización de predios. Para la construcción de infraestructura como plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo, sitios de descargas y redes, se podría requerir la compra de predios. El impacto que se podría causar es la afectación del uso del suelo y conflictos con la población, así como generar desplazamientos. Este impacto se puede mitigar al ubicar las obras de acuerdo con los usos reglamentados del suelo de los municipios. También se puede mitigar al prestar apoyo a las personas que venden los predios para que se ubiquen localmente sin afectar su actividad económica y sus relaciones sociales. Cuando el proyecto cause desplazamiento de sus residencias o actividades productivas, se aplicará el marco de política de reasentamiento del banco y que hace parte de las salvaguardas sociales para el proyecto. Tabla 6, 3, matriz de identificación de impactos ambientales en el componente de suministro de agua y alcantarillado. Fuente, el estudio. 2017, figura 6, 3, actividades que generan impactos ambientales en el componente de suministro de agua y alcantarillado. Fuente, el estudio. 2017, remoción de la vegetación. Las obras pueden requerir la remoción de vegetación arbórea, para la construcción de redes, tanques y sitios de captación. Para minimizar este impacto durante la etapa de diseños, se considerará la posibilidad de ubicar las obras en sitios de baja intervención, tuberías de conducción matriz de agua potable y tuberías principales de alcantarillado. Anexo 5. Toda la vegetación que sea removida será inventariada dentro del MAD del subproyecto, con fines de solicitar permiso de aprovechamiento forestal y, en caso de ser requerido por la autoridad ambiental, establecer un plan de compensación. Anexo 2. Movimientos de tierras. Esta actividad incluye la remoción de la capa vegetal, excavaciones de suelos, rellenos y disposición de sobrantes de excavación. Los movimientos de tierra pueden generar múltiples impactos, como afectación a los cuerpos de agua natural, obstrucción del drenaje y aporte de sedimentos, activación de procesos erosivos, afectación de la calidad del aire por emisión de material particulado y conflictos con la comunidad, obstrucción del tráfico, entre otros. Durante las excavaciones se realizará señalización y control de tráfico y peatones. El material sobrante será cargado evitando almacenarse en vías públicas. Los materiales sobrantes serán almacenados en forma controlada buscando mínima obstrucción de drenajes, redes, alcantarillas, vías y corredores peatonales. Los materiales serán cubiertos con plástico o lonas para evitar aportes por acción del viento o el agua lluvia. El almacenamiento se realizará por un periodo máximo de 24 horas antes de ser enviados a disposición final. Durante el almacenamiento y transporte, los materiales serán cubiertos con plástico o con lona para evitar aportes por acción del viento o el agua lluvia. Para la disposición final se seleccionarán sitios adecuados como rellenos en zonas bajas y o se reusará el material para rellenos controlados en vías de áreas urbanas o rurales en coordinación con autoridades municipales. Demoliciones. Durante la etapa constructiva y labores de mantenimiento de acueducto y alcantarillado, se requiere la demolición de vías y andenes principalmente. Las demoliciones generan escombros, los cuales requieren manejarse en forma controlada para prevenir impactos de contaminación del aire por ruido, suelos y cuerpos de agua, así como de conflictos sobre las comunidades. Las demoliciones serán realizados en horarios diurnos para minimizar el efecto del ruido. Los escombros producidos serán recolectados en vehículos cubiertos con lona y dispuestos en sitios autorizados por la administración municipal en escombreras o sitios bajos donde los escombros puedan ser reutilizados. En todo caso, los escombros serán dispuestos en sitios donde no se obstruyan los drenajes y que no correspondan a zonas de humedales. Igualmente podrán emplearse para la adecuación de terrenos. Instalación de tuberías. La instalación de tuberías van a generar impactos asociados a los movimientos de tierra, los cuales ya fueron descritos anteriormente. Sin embargo, también genera impactos importantes hacia los cuerpos de agua, hacia la comunidad, asociados a la obstrucción del tránsito de las peatones, vehículos y acceso a viviendas. Para minimizar estos impactos, los contratistas de obra contarán con un cronograma de obra, señalización y un plan de manejo específico de manejo de tránsito de vehículos y personas, previo al inicio de las obras. Este plan incluirá la información a la comunidad sobre las obras, impactos y medidas de manejo, procedimientos para atención de la comunidad, manejo y señalización de tránsito de personas y vehículos, entre otros, ver medidas básicas de manejo en anexo 4. Construcción de estructuras en concreto. Las obras incluirán plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y tanque de almacenamiento, las cuales se construirán principalmente en concreto. Los impactos ambientales incluyen cambio en la estética del paisaje natural, el ruido, la pérdida de infiltración de agua en el suelo y la explotación de los recursos, materiales pétreos. Para minimizar los impactos se realizarán diseños que permitan una compatibilidad con el uso del suelo buscando mínima afectación de viviendas, paisaje natural y durante la etapa constructiva se implementará un plan de salud ocupacional y seguridad industrial de acuerdo con lo exigido en la normativa colombiana. Se emplearán materiales pétreos, piedras y arenas para concretos, de la zona, de fuentes que cuenten con autorizaciones ambientales. La TAR contará con áreas de hacinamiento a viviendas y barreras vivas. Para su localización se tomará en cuenta los criterios establecidos en el anexo 5 para infraestructura de saneamiento básico. Perforación de pozos de aguas subterráneas. Los sistemas de acueducto podrían incluir la perforación y barra o habilitación de pozos de aguas subterráneas. La perforación de pozos se realizará en forma controlada para prevenir y controlar impactos asociados al manejo de lodos y residuos sólidos. Para la perforación de pozos se solicitará permiso de perforación y de explotación ante la autoridad ambiental así como permiso de concesión en caso de que éste resulte viable para su uso como fuente de suministro. Anexos 1 y 2. Manejo de campamento de construcción. Para la etapa constructiva, el contratista de obra instalará un campamento donde funcionará las oficinas, áreas de parqueo de maquinaria, almacenamiento de equipos, herramientas y materiales de construcción. El campamento contará con un cerramiento y se ubicará próximo a la obra. El campamento puede generar múltiples impactos asociados a su localización y actividades que allí se realizan. De esta forma puede generar obstrucción sobre las vías para vehículos y peatones, emisiones como ruido, residuos sólidos, aguas residuales y material particulado principalmente. De esta forma, los campamentos se ubicarán preferiblemente en lotes donde no obstruyan el tráfico, cuenten con vías adecuadas de acceso para maquinaria y vehículos pesados. La zona de oficinas y almacén serán preferiblemente tipo contenedor y barra o en materiales que sean fáciles de armar y desarmar, de tal forma que se realice la mínima intervención del terreno y pueda ser removible fácilmente. También contar con un cerramiento completo. Los predios donde se ubique el campamento contará con autorización de parte de los propietarios y barra o municipios. Igualmente se informará a la comunidad previamente, indicando las actividades, las medidas de manejo y el tiempo de duración de las mismas, así como los procedimientos para atender a la población en caso de quejas. En el anexo 4, se presenta el contenido mínimo del programa de información y participación comunitaria que se será incluido dentro del MA de los subproyectos. Operación y mantenimiento plantas de tratamiento de agua potable. Durante el funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua potable, se dan diversas actividades como el transporte de insumos, uso de bombas, tránsito de personas, almacenamiento de químicos para tratamiento del agua, manejo de lodos, mantenimiento de infraestructura, operación en oficinas y talleres. Los impactos ambientales también pueden ser diversos, destacándose afectación de la calidad del aire por ruido y emisiones de gases de combustión de vehículos y bombas. Igualmente la operación puede generar conflictos con la comunidad y afectación de su salud, por emisiones y ruido. La operación de las plantas de tratamiento de agua potable estará incluidas en el plan de manejo ambiental específico en el que se definirán las medidas de manejo ambiental específicas para su control. Igualmente contará con una franja de aislamiento hacia las viviendas o predios vecinos, preferiblemente reforestada. Operación y mantenimiento plantas de tratamiento de aguas residuales. Durante el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, se presentan diversas actividades asociadas al tratamiento del agua, uso de bombas, tránsito de personas, almacenamiento de químicos, manejo de lodos, mantenimiento de infraestructura, operación en oficinas y talleres. Los impactos ambientales también pueden ser diversos, destacándose afectación de la calidad del aire por ruido y emisiones de gases de combustión de vehículos y bombas, así como gases generadores de malos olores. Igualmente, la operación puede generar conflictos con la comunidad y afectación de su salud, por emisiones y ruido. La planta se ubicará en zonas de baja densidad poblacional, ya que los olores deterioran la calidad del aire y pueden generar conflictos con la comunidad e incluso afectar el uso del suelo y su valor. Las plantas de tratamiento de aguas residuales estarán incluidas dentro del plan de manejo ambiental del subproyecto en el que se definirán las medidas de manejo ambiental específicas para su control. Igualmente contarán con una franja de aislamiento hacia las viviendas o predios vecinos, preferiblemente reforestada. En la figura 6.4, se presentan los impactos ambientales esperados y la frecuencia con que estos impactos se generarían para las etapas de construcción y operación. Los mayores impactos ambientales se generarían durante la etapa constructiva, sin embargo algunos de ellos serían de corta duración, tomando en cuenta que la construcción de los muelles puede tardar entre 5 a 8 meses en cada municipio. Durante la ejecución del proyecto, no se esperan impactos ambientales significativos, que no puedan manejarse con medidas estándar de control ambiental, debido a que las obras como acueducto y alcantarillado se ubican principalmente en zonas urbanas. De los impactos ambientales esperados se destacan los siguientes, por ser los de mayor frecuencia, o número de interacciones con los elementos del medio ambiente. Deterioro de la calidad del aire por emisión de ruido. El uso de maquinaria, tránsito de vehículos y uso de equipos, taladros para demolición, generarán ruido siendo un aspecto importante ya que las obras se ejecutarán principalmente en áreas urbanas. Para mitigar el ruido se buscará emplear maquinaria en buen estado de mantenimiento mecánico, se establecerán horarios diurnos de trabajo, se aplicará señalización de áreas de ruido y control de peatones, y se implementará un programa de salud ocupacional y seguridad industrial acorde con la normativa ambiental colombiana para los empleados en la etapa constructiva. Deterioro de la calidad del agua superficial. Las obras se ubicará en zonas urbanas principalmente, sin embargo, muchas vías se ubican junto a las corrientes de agua natural de los municipios, lo cual crea un factor de vulnerabilidad especialmente en la etapa constructiva, asociado a aporte de materiales a los cuerpos de agua como sedimentos y residuos sólidos principalmente. Para prevenir y controlar la contaminación del agua superficial durante la ejecución del proyecto, en el marco del MA, se implementará un programa de educación ambiental a trabajadores encaminado a sensibilizar y capacitar al personal sobre la protección del cuerpo de agua natural. Se realizará almacenamiento controlado de materiales de construcción y de residuos sólidos, se colocará señales informativas indicando las áreas de manejo de residuos y señales que prohíban el depósito de materiales en los ríos. En algunos casos se colocarán barreras tipo polisombra para proteger las riberas de los ríos y cuerpos de agua natural. Se realizará jornadas de limpieza para recolectar los residuos que pudieran estar cerca de los ríos. Figura 6.4, impactos ambientales en el componente de suministro de agua y alcantarillado fuente. El estudio. 2017. Deterioro del hábitat acuático. Este impacto tiene que ver con la alteración de la calidad del agua, que a su vez tiene un efecto adverso sobre los hábitats acuáticos. El proyecto potencialmente podría generar una contaminación física asociada al aporte de materiales, como ya se mencionó, por lo cual el control de residuos sólidos, materiales de construcción y sobrantes de excavación permitirán mitigar este impacto. Conflictos. Los conflictos corresponden a impactos sociales que el proyecto podría generar con la comunidad, asociado a las molestias que las obras pueden causar durante su ejecución, por obstrucción del tráfico, ruido, accidentes, emisión de polvo, ocupación del espacio público y limitaciones para emplear el muelle existente. De esta forma, dentro del marco del MAA, se realizará un programa de información a la comunidad, en el cual se divulgará los aspectos más importantes del proyecto, los impactos, los beneficios y las medidas de manejo. Igualmente contará con un mecanismo de quejas, el cual igualmente será divulgado a la comunidad. Impactos positivos. Con la ejecución del proyecto, en la etapa constructiva se destacan igualmente impactos positivos, como la generación de empleo, el incremento del nivel de ingresos de las personas y empresas que proveen servicios y el desarrollo de infraestructura urbana, el mejoramiento en la calidad de vida asociado al suministro, agua potable, a casi toda la población y el manejo controlado de las aguas residuales, así como la reducción de índices de morbilidad en el municipio. Igualmente el proyecto permitirá mejorar las condiciones económicas y de bienestar de la población en los municipios donde se implementen las obras. 6.2. Medidas básicas de manejo para el control de los impactos ambientales. Como se indicó anteriormente, los subproyectos no cuentan con diseño definitivo, por lo cual no se conoce la localización de las obras, por esta razón no se pueden obtener las medidas de manejo ambiental específicas. Sin embargo, de acuerdo con los impactos ambientales identificados, se han establecido unas medidas de básicas de manejo ambiental orientadas a mitigar y controlar los impactos ambientales potenciales esperados durante la ejecución del proyecto. Dentro de las medidas básicas de manejo ambiental, aplicables a acueductos, alcantarillados y muelles se destacan los siguientes, tabla 6.4. Todos los subproyectos contarán con un MAA específico para las etapas constructiva y operativa, donde se evaluarán los impactos ambientales y se establecerán las medidas de mitigación y manejo ambiental específicas para cada obra. Se realizará reuso de la vegetación removida y del suelo orgánico, preferiblemente dentro de la misma obra. Esto de conformidad con lo que establezca la autoridad ambiental dentro del permiso de aprovechamiento forestal. Las excavaciones serán señalizadas y los taludes de las excavaciones a profundidades mayores a 1,5 metros contarán con tabla estacado para prevenir derrumbes. Los taludes definitivos sobre suelo natural serán empradizados. Los sitios de disposición final de escombros y materiales sobrantes de excavación contarán con autorización y barra o aval de las administraciones municipales. Los materiales de construcción, gravas, arenas, arcilla, base y subbase, agua, etc., serán adquiridos en fuentes autorizadas, o en su defecto los subproyectos pueden gestionar las debidas autorizaciones. Las plantas de agua potable y aguas residuales, contarán con franjas de aislamiento hacia predios y barra o propiedades vecinos, donde se implementarán barreras vivas para control de ruido y vectores, pediques y revegetalización. Tabla 6.4. Descripción de los impactos ambientales esperados y medidas básicas de manejo. En el anexo 3 y anexo 4 se amplía el detalle de las medidas de manejo para subproyectos de acueducto, alcantarillado y muelles, que serán incluidas en el MAA de los subproyectos. Fuente: El Estudio. 2017. Los vertimientos de aguas residuales a cuerpos de agua, se diseñarán cumpliendo con las normas que establece los estándares máximos de la actividad, resolución 631-2015, así como los objetivos de calidad del cuerpo receptor, decreto único nacional 1076-2015, en concordancia con la normativa local. Los canales para el manejo de agua lluvia contará con estructuras de disipación de energía y estructuras de entrega al medio natura. Todos los subproyectos, dentro del MAA, contarán con un programa de información y participación comunitaria, en el que se socialice a la comunidad, previo al inicio de la actividad, sobre las obras a ejecutar, sus beneficios, los impactos esperados, las medidas de manejo y el cronograma de las obras. El alcance mínimo del programa se presenta en el anexo 3 y anexo 4. Todas las obras en áreas urbanas contarán con un plan de manejo de tránsito de personas y vehículos, que incluya medidas para garantizar la circulación, señalización e información a la comunidad, anexo 3 y anexo 4. 6. 3. Instrumentos de gestión ambiental del proyecto, para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, así como las salvaguardas del Banco Mundial, durante el desarrollo de las obras y actividades del proyecto, acueducto, alcantarillado y muelles, se han definido los instrumentos de gestión ambiental que serán adoptados, los cuales se muestran en la tabla 6, 5. De esta tabla se destacan los siguientes aspectos. Todos los diseños de acueducto y alcantarillado se realizarán acorde con el Reglamento de Agua y Saneamiento Básico aplicable a Colombia, denominado RAS 2000. El instrumento principal que se empleará en todos los subproyectos de acueducto, alcantarillado y muelles es el Plan de Manejo Ambiental, MA, el cual será elaborado desde la etapa de diseño detallado y incluirá los requisitos para obtener los permisos y barra ambientales respectivos. El anexo 3 y anexo 4 del MGA presenta la guía para elaboración del MA aplicable a muelles y obras de acueducto y alcantarillado respectivamente. Todos los contratos de construcción y barra operación de los subproyectos contarán con cláusulas contractuales ambientales donde se establezcan las obligaciones de los contratistas en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental y las salvaguardas del banco, anexo 7. Durante la ejecución de las obras se contará una supervisión de obra y barra o interventoría sobre el componente ambiental y social, orientada a supervisar el cumplimiento de los compromisos contractuales, la normativa ambiental, los permisos y las acciones establecidas en los instrumentos definidos en el MGA, anexo 8. Para la obtención del permiso de vertimiento requerido para la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, se elaborarán los siguientes documentos a ser remitidos ante la autoridad ambiental. OPSMB, Plan de Saneamiento para el Manejo del Vertimiento, ha sido reglamentado mediante Resolución 1433 de 2004, donde se fijan los niveles de tratamiento y se elabora un plan de inversiones para el alcantarillado y planta de tratamiento. OPGRMB, Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos. Dicho plan incluirá el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación para todo el sistema de manejo de vertimiento, alcantarillado, TAR, descarga y cuerpo de agua receptor. WEAD, Evaluación Ambiental del Vertimiento, que incluye la modelación matemática para evaluar el efecto del vertimiento sobre el cuerpo de agua receptor. Todos los instrumentos de gestión ambiental citados serán elaborados en concordancia con las normas nacionales colombianas, así como con los establecidos en las Guías Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Banco Mundial, las cuales están disponibles en la página www.if.org/esguidelines y contiene las directrices de seguridad, conocidos como los lineamientos ES. Estas guías serán consideradas desde la etapa de diseño, e incluyen las siguientes. Guías Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Banco Mundial. O Guías sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad, Plantas de Manejo de Residuos Sólidos. O Guías sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad, Agua y Saneamiento. Banco Mundial. Para la etapa operativa de los subproyectos, se aplicarán los siguientes instrumentos. Acueducto y alcantarillado. Plan de Manejo Ambiental, MA de Sistema de Acueducto y Alcantarillado, así como las obligaciones contenidas en los permisos y barra o autorizaciones ambientales. En tal sentido, las Corporaciones Autónomas Regionales, CRC para Cauca y Corpo Nariño para Nariño, prestarán supervisión de las obligaciones de los permisos. Por su parte, las alcaldías en forma directa o a través de una empresa especializada, realizarán supervisión y vigilancia a la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, para verificar que se cumpla con el MA y los permisos ambientales. Tabla 6, 5, Instrumentos para el Manejo Ambiental y Social de Subproyectos. Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social, ejerce vigilancia y control sobre la calidad del agua potable en el país. Para la realización de esta tarea, se creó el Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano Cívica desarrollado y operado por el Instituto Nacional de Salud, el cual fue adoptado mediante el Decreto número 1575 del año 2007. Las secretarías departamentales reportan los resultados de muestreo y calidad del agua al CIVICAP, para estimar el IRCA, índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, calculado con base en los análisis de las muestras de vigilancia de la calidad física, química y microbiológica del agua para consumo humano, siguiendo los lineamientos de la Resolución 2115 de 2007 de los Ministerios de Salud y Protección Social y de Vivienda, Ciudad y Territorio. También el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejerce inspección, vigilancia y control en las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. La vigilancia y control de esta entidad cubre los servicios de acueducto y alcantarillado y está orientada a vigilar el desempeño de las empresas y la calidad de la prestación del servicio a los usuarios. En cuanto a las corporaciones autónomas regionales, Corpo Nariño y CRC, ambas corporaciones tienen capacidad y experiencia suficiente para la vigilancia y control ambiental de los proyectos. Estas corporaciones tienen sede principal en Pasto, Popayán respectivamente y también la CRC cuenta con una oficina regional en las ciudades de Guapi. Es de aclarar que las corporaciones autónomas regionales son entes corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, encargados por ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país. Representan la máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. Las funciones de las corporaciones están definidas en la Ley 99 de 1993 en su artículo 31, donde se destacan las siguientes. Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la Ley Aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, o IMATS, así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente, o IMATS. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente, o IMATS. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión e incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir o obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres. Adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación. 7. Procedimientos de gestión ambiental de los subproyectos 7. 1. Arreglo institucional para la gestión del proyecto 7. 1. 1. Marco institucional nacional y regional. En los municipios del proyecto cuentan con un marco institucional existente, que ejercen autoridad en el sector de servicios públicos, acueducto, alcantarillado, donde se ubican los subproyectos que se van a financiar. De esta forma, la gestión de los proyectos se realizará en el marco de institucional y normativo de las diferentes entidades del sector, figura 7.1. Figura 7.1, marco institucional de los servicios públicos. Fuente, el estudio 2017. De las instituciones que tienen relación con los servicios públicos se destaca lo siguiente. Corresponde a las corporaciones autónomas regionales ejercer como máxima autoridad en las áreas de su jurisdicción. Son las encargadas de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. En el departamento de Nariño la autoridad ambiental es Corpo Nariño y en el departamento del Cauca la autoridad ambiental es la CRC, así como la DIMAR en ambos municipios cuando se trata de áreas marinas. Es importante resaltar que a la fecha se identifica un vacío normativo en cuanto a la autoridad competente en temas fluviales, ríos, en la zona. El artículo 5 de la Ley 142-94 establece que es competencia de los municipios asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio. Según la ley, pueden prestar los servicios públicos las empresas de servicios públicos, expo las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos. Las empresas de servicios públicos, ESP, requieren permisos de concesión para usar las aguas, y también de permisos ambientales y sanitarios que sus actividades hagan necesarios. A la Superintendencia de Servicios Públicos le compete verificar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos los prestadores de servicios públicos, ESP, que incluye la inspección, vigilancia y control sobre los principios básicos de la prestación del servicio público, calidad, continuidad, eficiencia, acceso y participación del usuario en la gestión. También le compete ejercer la fiscalización y control de las prácticas de competencia en la prestación del servicio. Igualmente, el área de estudio está regida por un marco institucional ambiental que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, SINA, como se indica en la figura 7.2. Figura 7.2, marco institucional ambiental. Fuente, el estudio 2017. Para la gestión ambiental y social del proyecto se destacan las siguientes autoridades. Municipio. Ejerce máxima autoridad en el municipio. Otorga permisos para localización de los proyectos acordes con la reglamentación de uso, ordenamiento territorial. Puede ejercer acciones policivas por delitos ambientales. Corporación autónoma regional. Emite términos de referencia, a solicitud de los peticionarios, para elaboración de estudios ambientales requeridos para licencia ambiental y planes de manejo ambiental, así como otorgar permisos ambientales. Igualmente supervisa y vigila que los proyectos no causen impactos ambientales significativos y que las obras se ejecuten con medidas de mitigación y control ambiental apropiados. Dirección General Marítima, DIMAR Regular, autoriza y controla las concesiones, concesiones de uso del suelo, y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso público de las áreas de su jurisdicción. Igualmente regula, autoriza y controla la construcción y el uso de islas y estructuras artificiales en las áreas de su jurisdicción. Los proyectos, obras o actividades ejecutadas en su jurisdicción, requiere permiso de concesión de parte de DIMAR. Adicionalmente tienen también funciones de control entidades como la Procuraduría, Fiscalía, Contralorías, Consejos Municipales y Asambleas Departamentales. 7. 1. 2. Arreglo institucional para la gestión del proyecto. Para la ejecución, supervisión y aseguramiento del proyecto, se ha fijado un arreglo institucional orientado a cumplir con el correcto desarrollo y desempeño ambiental de los proyectos. Dentro del arreglo institucional se destaca lo siguiente, figura 7, 3. Una junta administradora integrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP, DNP, Presidencia de la República, gobernadores y alcaldes de la región del programa. La función principal de la junta es la definición de los proyectos y prioridades para su ejecución, así como revisar y aprobar el presupuesto anual de inversión, figura 7, 4. El director ejecutivo del fondo es el encargado de actuar como comisionado de la Junta para la verificación del cumplimiento de las políticas generales definidas por las mismas, coordinar y gestionar las acciones necesarias para el cumplimiento del objetivo del fondo, al igual que la presentación de proyectos y líneas estratégicas ante las instancias sectoriales. La unidad ejecutora será la encargada de ejecutar el plan, por lo cual realizará labores de dirección y supervisión de las obras, con labores de contratación y gestión de autorizaciones ambientales. La unidad ejecutora estará a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNRD, figura 7, 5. La entidad financiera será fiduprevisora, la cual estará encargada de la firma del convenio de préstamo, paga la deuda, firmar los contratos y realizar los pagos a contratistas que ejecutan los subproyectos financiados por el banco. La asistencia técnica será prestada por los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio, MVCT, tomando en cuenta que esta entidad cuenta con capacidad técnica y de gestión en implementación de sistemas de acueducto y alcantarillado. Su labor será la de gerente de consulta y apoyo hacia la unidad ejecutora cuando sea requerido. Igualmente, la asistencia técnica podrá ser prestada por la DIMAR para temas relacionados con áreas marinas. Asimismo, el INVIAS, como entidad encargada de la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de Carreteras Primaria y Terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, orientará la ejecución de cada uno de los subproyectos. Todos los subproyectos de acueducto y alcantarillado del proyecto serán sometidos a mecanismo de viabilización, antes ventanilla única, por parte del MVDT, donde serán evaluados para establecer que cumplen los requisitos técnicos, económicos y ambientales requeridos para su implementación. Los subproyectos que se presenten contendrán la documentación requerida y cumplirán con los requisitos legales, técnicos, financieros y ambientales específicos, de acuerdo con la Guía de Acceso, Presentación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico a financiar mediante el mecanismo de ventanilla única, donde se registran los requisitos y procedimientos de evaluación. Figura 7, 3, Diagrama General de Administración del Préstamo Fuente. Documentos COMPES 3847, Plan Todos Somos Pacífico. 2015. Figura 7, 4, Diagrama Junta Administradora del Plan Todos Somos Pacífico Fuente. Documentos COMPES 3847, Plan Todos Somos Pacífico. 2015. Figura 7, 5, Organigrama de la Unidad Ejecutora, UNGRD Fuente. UNGRD. 2017. Dentro del procedimiento de ventanilla única se revisa, además de lo técnico, que el proyecto cuente con las debidas autorizaciones ambientales. De esta forma, dentro de la documentación se anexará los documentos de soporte para la obtención de los permisos ambientales y barra o una constancia de que indique que dichos permisos han sido radicados ante la autoridad ambiental correspondiente. Dentro de la estructura, los consultores desarrollarán los estudios de diseño y ambientales, tomando en consideración la normativa ambiental, los términos de referencia del contratante, los términos de referencia de las autoridades ambientales y los lineamientos establecidos en el MGA del Banco Mundial, que permiten garantizar un manejo ambiental acordes con las políticas de salvaguarda del banco. Los anexos del MGA presentan las guías para localización de obras, estudios ambientales y manejo ambiental de las obras y actividades del proyecto. Todos los estudios, obras y actividades igualmente contarán con una labor de supervisión y barra o interventoría, que podría ser prestada directamente por la unidad ejecutora o mediante un consultor especializado. La labor de la interventoría será la de verificar que el contratista cumpla con los requisitos contractuales y considere los aspectos ambientales citados en el párrafo anterior. Igualmente presentará observaciones y recomendaciones relacionadas con el manejo ambiental, identificando riesgos que puedan causar daños ambientales significativos y que no hayan sido previstos en los estudios o los proyectos. En el anexo 8 del MGA se presenta la guía para realizar la supervisión y barra o interventoría de los subproyectos. En la tabla 7.1 se detallan las funciones de todas las entidades que hacen parte del arreglo institucional para cumplir con la gestión ambiental de las obras y actividades del proyecto. Tabla 7.1. Fuente. El estudio. 2017. En la figura 7.6 se resume el arreglo institucional, donde se presentan las diferentes etapas de un proyecto desde la emisión de términos de referencia para la realización de los estudios técnicos y ambientales, hasta obtener la construcción y operación. En amarillo se presentan las principales funciones de cada entidad. Se destaca que todos los estudios de diseño y ambientales de los subproyectos serán evaluados por el MBCT dentro del mecanismo de viabilización, antes ventanilla única, como requisito para poder realizar las contrataciones de obra correspondientes. Las autorizaciones ambientales serán otorgadas por las corporaciones autónomas regionales, lo cual será requisito para iniciar las obras de construcción. Los estudios y las obras contarán con una supervisión técnica y ambiental que estará a cargo de la unidad ejecutora del Plan Todos Somos Pacífico PTSP, quien la podrá hacer en forma directa o a través de una empresa especializada, Interventoría. 7.2. Contenido y alcance de los estudios ambientales. En el numeral 6.3 del MRA se definieron los instrumentos de gestión que garantizan el cumplimiento de la normativa ambiental y las salvaguardas del Banco Mundial. Dentro de los instrumentos se destaca el Plan de Manejo Ambiental, MA, y algunos estudios para obtener los permisos ambientales. En este numeral se amplía la información sobre el contenido y alcance de este tipo de estudios. Figura 7.6, resumen del arreglo institucional para ejecución de proyectos. Fuente, el estudio. 2017, 7.2.1, plan de manejo ambiental, MA. De acuerdo con las salvaguardas del Banco Mundial, los subproyectos de planes maestros de acueducto y alcantarillado, así como la construcción y rehabilitación de muelles, contarán con plan de manejo ambiental, MA, elaborado desde la etapa de diseño detallado, tomando en cuenta que estos subproyectos presentan impactos ambientales que pueden ser mitigables con medidas de manejo estándar. El plan de manejo ambiental, MA, es el conjunto detallado de actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un subproyecto. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. El MA será elaborado durante la etapa de diseño de las obras de acuerdo con la guía establecida en el anexo 3 y anexo 4 del MGA. Los diseños conceptuales y actualizaciones planteadas como insumo previo para el proyecto, y que están en ejecución por parte del Gobierno Nacional, deberán incluir todos los aspectos contenidos en la Guía Ambiental de Proyectos, Subsector Marítimo y Fluvial, del INVIAS y el MBCT. El cumplimiento del MA será un requisito contractual para contratistas de obra y operación y barra o actividades de los subproyectos de acueducto y alcantarillado, así como de actividades de los muelles. A continuación se presenta algunos aspectos que se tendrán en cuenta en la elaboración y gestión del MA de los subproyectos. Para verificar el alcance y contenido del estudio, se contará con una interventoría que será responsable de verificar que el MA cumpla con los alcances establecidos en los términos de referencia de su contratación, las cláusulas ambientales establecidas en el anexo 7 del MRA, y además que abarque los aspectos ambientales específicos del sitio del proyecto y su área de influencia. Previo al inicio de la construcción, se realizará la socialización del MA ante la comunidad y entidades locales, informando sobre las actividades a realizar, los impactos y las medidas de manejo. En todo caso, el MAC contará con un programa de información, el cual será ejecutado por el contratista de obra y supervisado por la interventoría. El MAC contará con documentos anexos que contengan los estudios y documentación requerida para obtener los permisos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Las autorizaciones ambientales y las condiciones en que fueron otorgadas serán parte del MA y serán cumplidas por los contratistas, siendo una obligación de carácter contractual. Las mínimas medidas de manejo establecidas en el anexo 3 y anexo 4 serán consideradas dentro de los requisitos contractuales de los contratistas y subcontratista de obra, y será objeto de vigilancia y control por parte de la interventoría. La interventoría vigilará además que durante la etapa constructiva se empleen los recursos naturales en las condiciones en que fueron otorgados por la autoridad ambiental, sin excederse en el uso de los mismos a menos que se solicite ampliación o modificación de los permisos ambientales del subproyecto. Cuando el contratista adquiere recursos naturales por medio de terceros o servicios ambientales que requieran autorización ambiental, se obtendrá copia de las respectivas autorizaciones ambientales. Este será un requisito contractual y será supervisado por la interventoría.